Mediodía.
COPE Teruel.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las bajas por salud mental son una causa creciente de absentismo laboral y han aumentado de forma significativa, llegando a ser, de hecho, una de las principales razones para estar de baja. El absentismo por incapacidad temporal debido a salud mental son las ausencias del trabajo pues causadas por la ansiedad, por la depresión, que, como te digo, en los últimos años están aumentando significativamente y son una de esas principales causas de baja. Vamos a abordarlo aquí en este Mediodía COPE. Saludos de Pablo Fernández. Y es que cada 15 días reflexionamos con nuestro coach, con Ramón Fuertes. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, hablamos de salud mental en el trabajo. Antes que nada, ¿por qué, desde tu punto de vista, desde tu percepción profesional, por qué crees que ha aumentado el absentismo por este motivo en los últimos años?
Pues mira, te traigo unos datos, que es lo más objetivo que te puedo traer ahora mismo, de unos informes sacados de la Organización Mundial de la Salud, del informe de salud mental y trabajadores de UGT del año 2024 y también de otro informe que sacó el Instituto Nacional de Seguridad y Salud. Y estos datos te cuento. Casi el 18% de las bajas que se producen en nuestro país están relacionadas con temas de la salud mental. La duración de estas bajas, hay que decir que duran 2,5 veces más que el resto de bajas por cualquier otro motivo. Uh-huh. Y un dato muy curioso es que el 51% de los trabajadores, o sea, el 51%, dicen que tienen estrés laboral de forma cotidiana en su...
¿Has dicho 51?
51%, más de la mitad, confirman que tienen estrés laboral de una forma normalizada ya en su trabajo y que el 80% de los mandos intermedios y CEOs encuestados están preocupados por esta causa.
¿Es porque te da la sensación, si no te dejo seguir con los datos, porque la gente está más estresada, porque la gente tiende más a estresarse o a poner de manifiesto pues a lo mejor sus problemas de salud mental? ¿O es más estrés o es precisamente por el otro lado? Porque de como en los últimos años, los últimos a lo mejor 5, 6, 7 años hacia adelante, se ha puesto más sobre la mesa la problemática de la salud mental. ¿Por qué motivo parece que va estos datos?
Bueno, en primer lugar, porque es muy reciente que se hagan este tipo de encuestas relacionadas con temas de salud mental. Ya sabemos que todos estos temas no tenemos grandes investigaciones desde hace cientos de años en cuanto a encuestas. También es cierto que le estamos dando una importancia a la salud mental y a nuestros estados emocionales y cada vez hablamos con más normalidad, pero nos queda mucho para eso. Y luego la provocación de ese estrés puede venir por diferentes causas, por una sobrecarga de trabajo, por una mala gestión emocional, por una falta de tiempo, es decir, hay muchos factores. Con todos estos datos, con toda la importancia que tiene esto, te doy dos datos más. Solamente las empresas de España, solamente el 12% tienen un protocolo de bienestar, es decir, poquísimas empresas, y menos del 30% hacen de vez en cuando alguna actividad aislada que tiene que ver con este bienestar. Es decir, menos del 30% hacen alguna vez algo y solamente el 12% tienen este protocolo de bienestar.
Sin duda, es para echarse un ojo, para echarle un ojo.
Efectivamente, es decir, tenemos, como con todos estos datos, que poner el foco en estos temas y también decirles a todas las empresas que, más allá de todo esto que está centrado en las personas y que son datos preocupantes, que son millones y millones de euros los que se pierden a lo largo de todo el año en una empresa a nivel nacional, a nivel mundial, hay diferentes datos, pero son datos alarmantes si lo que a estas empresas les preocupa es, además de sus trabajadores, las pérdidas económicas.
¿Qué señales de alerta puede identificar, no sé, un directivo de una empresa, algún responsable de que precisamente ese equipo está empezando pues a aumentar esa carga de estrés, incluso a tener alguna afección de salud mental?
Bueno, todos aquellos directores, CEOs, personas responsables que trabajan con equipos, lo primero que tienen que tener es una escucha activa para detectar no solo lo que dicen los trabajadores, sino también lo que no dicen. Y en esa escucha activa también es importante ver esa comunicación no verbal y cómo se mueven. Me explico. Trabajadores que vemos que, además de manifestarlo verbalmente con frases de no llego, no puedo abarcar más trabajo, no me da la vida. Son personas que están siempre a lo mejor resoplando, que es una forma como de soltar. Son personas que empiezan a decir, se me ha puesto un tic en el ojo, el famoso tic que tenemos sí. que parece que se nos mueve el párpado. Uh-huh. Gente que empieza a comentar, que nos pasa a todos en el entorno laboral, es que tengo acidez en el estómago, tengo esa sensación de presión en el pecho. Todo esto son señales que las personas que trabajan con nosotros van diciendo. Gente que necesita, es que necesito un descanso, más allá del típico descanso que podemos decir, sí. vacacional, que nos merecemos, que están siempre pensando en que llegue el fin de semana. Son gestos, son comunicaciones, son formas de decir alto y claro que algo está pasando. Cuando vemos también que el trabajo no sale, tendríamos que valorar es cuál es el motivo por el que no está saliendo. Es decir, aquí hay muchas cuestiones que los equipos a veces manifiestan, pero que las personas responsables deberían tener esa escucha activa para ver qué es lo que no se está diciendo.
Falta cultura corporativa, ¿no? En las empresas, entonces, en este sentido, en la prevención de riesgos asociados a la salud mental.
Sí, falta cultura, hay que hacer pedagogía. Uno de mis trabajos diariamente cuando visito a las empresas con las que trabajo es hacer esa pedagogía de que el bienestar es una inversión. Es una inversión primero porque ponemos el foco en las personas, que son el centro de las organizaciones, pero también porque estamos trabajando en evitar pérdidas de dinero. Y hay que concienciarlos de que la prevención es posible. Está claro, y aquí soy siempre muy, muy, muy directo, las personas, empleados que vean que tienen un problema de salud mental o que crean que puedan tenerlo o que ya lo tienen diagnosticado, vayan a un profesional sanitario, regulado y especialista, como puede ser un psicólogo, como puede ser un psiquiatra. Pero la buena noticia, y esto es lo que os quiero transmitir, es que esto se puede prevenir. La psicología, la ciencia, la psicología positiva ha demostrado con diferentes estudios que el trabajo de prevención, de centrarnos en las personas, de formarnos en gestión emocional, de talleres de autocuidado, de generar espacios de confianza, de enseñar a los líderes a realizar un feedback constructivo y positivo, son algunas de las medidas que se pueden poner en marcha precisamente para eso, para prevenir.
Uh-huh. En ese sentido, ¿qué rol puede tener el coaching en la prevención?
Bueno, precisamente lo que hacemos es eso, es trabajar con las personas a nivel individual o con los equipos a nivel grupal, primero haciéndoles una evaluación de en qué estado está esa persona o cómo está ese equipo. Hay multitud de evaluaciones en prevención, riesgos psicosociales para detectar en qué punto están. Y una vez están evaluados, podemos hacer formaciones en gestión emocional, formaciones en coaching, donde, en primer lugar, el autoconocimiento de la persona es el primer paso, uh-huh. saber quiénes somos, qué queremos, qué no queremos y una serie de condiciones que es importante que nos conozcamos. Después del autoconocimiento, la autogestión, gestionar nuestras emociones. Para eso tenemos que tener claro y detectar, primero, qué emoción estamos sintiendo. Y lo más importante, ¿qué hay detrás de esa emoción? ¿Qué estamos pensando? Porque detrás de ese pensamiento hay algo. Todo viene seguramente producido por un estímulo, que suele ser la cadena habitual. Pero principal, detectar emociones, ponerle un nombre sin miedo, si es ansiedad, si es estrés, si son nervios, si son lo que sintamos, ver qué estamos pensando. Y la segunda forma sería ver si podemos hacer algo para cambiar ese pensamiento, para cambiar esa circunstancia o para resolverla. Todo esto va generando, esto es un proceso, es decir, las empresas, una de las cosas que yo también les digo es que muchas veces te llaman para un taller de 2 horas, para cubrir el expediente, hoy vamos a hacer una jornada de un día. Está bien, esto estaría dentro de las empresas del 30% que hacen algo, más vale eso que nada.
Más que nada es, claro.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que esto es un proceso, esto es una carrera de fondo, tenemos que aprender o desaprender para volver a aprender. Entonces esto es un proceso, hay que invitar a las empresas a que inviertan en bienestar, porque al final el bienestar redunda en beneficio para las personas, pero también para la propia organización.
Uh-huh. En 20 segundos, ¿con qué reflexión se deben quedar los oyentes entonces, Ramón?
Que el bienestar es una inversión para la persona, para los equipos y para la organización.
Pues perfecto, con eso nos quedamos. Ramón Fuertes, como siempre, un gusto tenerte y en este caso pues charlar de algo tan importante como es la salud mental en el trabajo.
Muchísimas gracias, buenos días.
Llegamos a las 2 de la tarde, sigue el Mediodía COPE.